Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La pasada noche, del martes al miércoles, dos jóvenes volvían a casa en Torremolinos cuando en el camino se encontraron con el cuerpo de una joven tirado en plena calle. El cadáver de una mujer aún sin identificar, pero que los investigadores creen que tiene más de 20 años y menos de 30. La Policía Nacional lo está investigando. Muy buenas tardes, es jueves 14 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. El cuerpo se encontraba en la acera junto a un paso de peatones a la entrada de la urbanización Beniamina, en Playamar. Se trata aparentemente de una muerte violenta, hay señales de asfixia y se sospecha que el cuerpo fuera abandonado en ese lugar de madrugada. Los indicios apuntan a que la mujer falleció solo unas horas antes del hallazgo del cadáver. En todo caso, la autopsia revelará más detalles sobre las causas y las circunstancias de esta muerte. Por lo demás, otro caso que nos sitúa en este caso en el verano del año 2017. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Recordarás la historia de Lucía Vivar, la niña que desapareció en Pizarra y cuyo cadáver fue localizado unas horas después en Álora, junto a las vías del tren de cercanías. Pues bien, un juzgado ha rechazado reabrir este caso. Se ha aportado un nuevo informe pericial, pero el juzgado considera que no cabe volver a investigarlo porque en ese informe no hay indicios que apunten a que el fallecimiento de la niña no hubiera sido como consecuencia de la acción del tren, que es lo que sostiene la versión oficial del suceso del fallecimiento de la pequeña Lucía Vivar, que tenía 3 años. Hemos contactado con los padres de la pequeña, que nos dicen que de momento no van a hacer declaraciones sobre esta última decisión judicial. Confirman, eso sí, dice literalmente, que van a seguir luchando.
Por lo demás, seguimos desgranando las ordenanzas fiscales que ha diseñado el Ayuntamiento de Málaga, aquí en la capital, para 2024, que contemplan, pues además de la subida del agua de un 42% a partir de la próxima primavera, también contempla, como decimos, otras subidas de tarifas, en este caso de la zona azul. Carmen, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser la subida?
Pues, Mónica, te cuento que se va a actualizar el importe mínimo por aparcar 30 minutos en zona SARE. Ese importe mínimo pasa de 30 céntimos a 50 céntimos por media hora de estacionamiento. Así que quien aparque en una zona en la que el mínimo sea de 30 minutos, pues obligatoriamente tendrá que abonar 50 céntimos a la hora de aparcar, dejar su coche en el SARE. Si se mantiene el precio de 1 euro por hora, también de 20 céntimos por día y de 1 euro por semana en el caso de los residentes. Como decimos, sube la tarifa mínima de 30 minutos de los 30 céntimos a los 50 céntimos por aparcar en zona azul. Y también sube el importe para cancelar las denuncias en el caso, por ejemplo, cuando lo que ha ocurrido es que hemos rebasado el tiempo por el que habíamos pagado el ticket, pues para cancelar esa denuncia antes había que pagar, bueno, ahora mismo hay que pagar 3,80 euros y a partir del año que viene el importe de cancelación de esa denuncia será de 5 euros, por tanto sube 1,20 euros. En el caso de que la denuncia sea por no tener el ticket de la zona azul, se pasará esa denuncia para cancelarla, será de 7,66 euros hasta los 9 euros.
Pues subidas no solamente en el recibo del agua a partir de la primavera del año 2024, en ese caso una subida del agua del 42%, también subida en este caso de las tarifas de la zona azul. Y en ese recorrido que estamos haciendo por las calles de la ciudad, hoy nos hemos detenido en los 23.300 vados que hay en Málaga.
Es muy probable que los oyentes tengan algún vado cerca de casa porque, como dices, hay 23.300 en toda la ciudad y es una cifra que año a año aumenta porque por esos vados las arcas municipales ingresan anualmente 4.400.000 euros. ¿Y cuánto vale un vado? ¿A cuánto asciende esa tasa? Pues depende de varios factores. Lo explica el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.
Dependerá del número de plazas de aparcamiento a nivel interior y del tipo de calle a la que vaya el vado. Hay calles de primera categoría y calles de novena categoría.
Para que te hagas una idea, el importe medio de los vados en Málaga es de 195 euros anuales, pero un vado en una calle de novena categoría para un aparcamiento de una sola plaza cuesta 35 euros. Es el área de movilidad la que concede estas autorizaciones analizando diferentes parámetros.
el ancho de la calle, por el radio de curvatura que tiene que tener el coche al salir, si invade o no un carril que pudiera venir, si imaginemos dos carriles, uno cada uno en sentido contrario, bueno, pues si hay una invasión de ese carril, pues tienen que valorarse para que no sea un problema para la seguridad vial, la visibilidad, si está en curva o no, es decir, hay elementos que el área de movilidad tiene que valorar.
La multa por aparcar en un vado asciende a 200 euros. Y ojo, que de esto seguro que más de un oyente tiene la duda. ¿El propietario de ese vado puede aparcar en ese espacio reservado de la calle? Pues la respuesta es que no.
Recordar, porque hay gente que, ese falsa creencia que pueden tener algunos, de que si el vado de una vivienda unifamiliar, pues lo paga pues esa persona que vive allí, pues que en un momento dado pueda entender que su coche pueda no tener que estacionarlo dentro de la vivienda y sí dejarlo estacionado en la vía pública, en la misma puerta de entrada del vehículo. Esto claramente sería motivo también de sanción.
Puede ocurrir que, por ejemplo, en una casa particular, en la fachada esté colocada la placa de un vado, pero que el propietario haya dejado de pagar la tasa al Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué ocurre en ese caso?
Como si se tratara de una multa de tráfico o cualquier otro tipo de tasa, ¿no? Si no se paga, pues llega un momento en el que Gestrisan, pues por así lo recoge el código, pues inicia un procedimiento primero de apercibimiento y en segundo lugar pues de sanción con posible inicio de procedimiento ejecutivo, ¿no? ¿Para qué? Pues para cobrar esa deuda.
Bueno, más cosas. Ha comenzado la temporada alta para el turismo de cruceros, una temporada muy esperada en Málaga por las previsiones con las que arranca. Se espera que desde ahora hasta el mes de noviembre en el puerto de Málaga se reciban 117 cruceros, 117 escalas de cruceros. Son cifras muy similares a las del otoño anterior, aunque se espera que el número de pasajeros sí sea incluso mayor, porque los buques llegarán con más ocupación, con más personas. En estos tres meses se podrían alcanzar en Málaga los 200.000 cruceristas.
De los 117 barcos que van a recalar en Málaga este otoño, 7 lo van a hacer por primera vez. De ellos, 3 son buques de lujo, buques premium. Uno ya, de hecho, lo podemos ver en la terminal del Palmeral de las Sorpresas, en el puerto de Málaga, y otro va a llegar mañana mismo, mañana viernes, el día en el que coincidirán un mayor número de cruceros en el puerto de Málaga en esta temporada de otoño, será el viernes 3 de noviembre. Ese día atracarán 5 barcos.
Gracias, Carmen Cerván. Vámonos a asomarnos a la ventana. Sí, porque hoy poquito a poco va a ir aumentando la nubosidad. Ya nos lo avanzaba el lunes el hombre del tiempo en ese mapa meteorológico que nos dibuja cada semana al arranque de la semana. Y ya está aquí, previsiblemente, los chubascos. Serán ocasionales, más probables en el litoral y al final del día, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y podrán venir acompañados de tormenta y de granizo. De hecho, a partir de las 12 de la noche hasta mañana a las 12 de la mañana estamos en alerta, en aviso amarillo por tormentas y por lluvia en la comarca de Antequera y también en el Valle del Guadalhorce y en toda la Costa del Sol, incluida la capital. Así que alerta amarilla, aviso amarillo a partir de esta medianoche por tormentas y chubascos. Las temperaturas, mientras que llegan o no llegan esas lluvias tan esperadas al final del día, en todo caso, mientras tanto, las temperaturas pues van a ser relativamente altas. 30 grados de máxima se espera en Vélez, Málaga y en Antequera, 29 grados de máxima aquí en la capital y en Marbella y 27 se esperan en Ronda. Pues las nubes que van a ir aumentando conforme avance el día y algunos están apurando la mañana para disfrutar de la playa. La playa se disfruta de muchas formas, no solamente bañándose, también paseando o trabajando como hace él. Él es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco. Minuto y resultado en este ya finalización de la temporada de baño.
Pues mira, hoy tenemos un día de playa un poco más complejo que el que tuvimos ayer. Ya tenemos un levante que es más fuerte en las zonas más cercanas al estrecho, donde podríamos alcanzar velocidades superiores a 25 kilómetros hora. sobre todo en Estepona, en Manilva. Ya en Marbella serán más suaves y a partir de Fuengirola a Nerja lo que tendremos es una ligera brisa de levante. Para mañana se espera que los vientos pierdan fuerza, pero esto va a hacer que la temperatura en los arenales se vaya ya controlando. Tendremos en torno a 26 a 27 grados en toda la Costa del Sol. Para mañana la temperatura incluso será más baja, estará en torno a 25 26 grados. Las olas, hoy tenemos olas de levante con una altura superior a un metro, genial para los amantes de hacer surf en las playas. La mayoría de las playas vamos a poder practicar surf. Las olas más altas van a estar comprendidas entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, la zona más ideal para hacer surf hoy. Para mañana seguiremos teniendo olas, pero ya se espera que para el sábado volvamos a tener un mar absolutamente en calma. La temperatura del mar pues sigue siendo templada. Con este levante pues tenemos en torno a 23-24 grados en la Costa del Sol occidental y unos 25 grados en las aguas de Málaga capital y en la Axarquía. Y como siempre, en Nerja, pues hoy tendremos un gradito más, 26. Mañana tendremos de nuevo 26, pero el sábado en Nerja podríamos tener 27 grados de temperatura en las aguas, que todavía una temperatura muy, muy, muy agradable para bañarnos. Otra cosa será que llueva y que no nos apetezca ir a las playas, pero las playas siempre es un recurso precioso para poder disfrutar de nuestra naturaleza cuando querramos descansar de nuestra jornada laboral.
Tenemos esa suerte y a veces los que vivimos aquí cerquita del mar, como en fin los malagueños que tenemos la suerte de tener nuestro Mediterráneo, nuestro mar de Alborán, se nos olvida, pero cuando hablas con compañeros en Madrid, ¡ay, claro, la ciudad, aquí estamos sin mar! Es que deberíamos aprovechar más, ¿verdad? Salir a pasear, a correr, a hacer la senda azul, esta en los tramos que tenemos, la senda litoral, en fin, que no estar de espaldas a la ciudad, que parece que los que somos aquí, en cuanto llega el 15 de septiembre, es como, uff, yo a la playa ya no vuelvo a ir, ya hasta el año que viene, ¿verdad?
La senda litoral está muy bien, eso podemos recorrer en gran parte de nuestro litoral, pero hay algo muy importante a día de hoy que es la senda azul, que tiene como objetivo cuidar de nuestros fondos marinos y poner en valor todas esas pequeñas empresas que nos ofrecen servicios con los que nosotros, los malagueños o todos los españoles, incluso el turismo extranjero, pues puede disfrutar de nuestro mar, de nuestro litoral, no solo a nivel ecológico, sino también a nivel deportivo y, cómo no, también conocer la historia de nuestro litoral y la carpintería de Ribera, esas jábegas tan maravillosas que es algo único en Málaga.
Pues sí. Paco, comenzábamos el 15 de junio, que es cuando comienza la temporada oficial de baño con socorristas en las playas. Esa temporada pues termina, los ayuntamientos ya pues dejan de tener ofrecer ese servicio el 15 de septiembre. Hemos estado 3 meses, todos los días, aquí, el hombre del mar, sin faltar, una temporada más de verano. Solamente tengo palabras de agradecimiento por tu entrega a los oyentes de ese programa, por hacer los deberes todos los días, los deberes que te hemos ido poniendo, en fin, por ayudarnos a entender y a mirar un poquito más eso, al mar de Alborán, a nuestra costa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Para mí es un verdadero honor trasladar ese conocimiento científico relacionado con el mar al malagueño y para que el malagueño esté orgulloso de ese patrimonio natural que tenemos, que es precioso y es algo único en el mundo.
Es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad, el hombre del mar de este programa, que será el hombre del mar de la temporada que viene. Paco, un abrazo enorme. Hasta el verano que viene.
Un abrazo enorme y feliz año. Ya te deseo, ya que tengas hasta el verano que viene, un año muy feliz.
Bueno, me puedes mandar un mensaje en privado y felicitarme el año.
También.
Un beso fuerte.
Un beso.
En las carreteras nos situamos a esta hora para encontrar retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga y aquí en la capital tenemos tráfico intenso, alto, sin incidencias graves, pero bueno, en fin, que lo sepas, niveles altos de circulación si estás o te diriges hacia la avenida Manuel Agustín Heredia en sentido este, en sentido El Palo, ahí como casi todos los días, a casi todas las horas, pues bastante circulación y por cierto, bastantes baches, que también un poquito una capita de asfalto de vez en cuando para los motoristas le vendría muy bien para los ciclistas, para las personas que van en patinete y, por supuesto, para los conductores. Un poquito de asfalto en la avenida Manuel Agustín Heredia no vendría mal. Y también tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y por la avenida Ortega y Gasset.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos desde la Rosaleda el partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Matacopas, Nortons Biosólidos, Farmacia Eloísa Molina, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Calzados Godi y Sapa Volkswagen.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
En Mascón Supermercados, esta semana tienes el kilo de banana a 1,20€. No te pierdas nuestras ofertas. Consúltalas todas en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar, por ejemplo, tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en Credialpes. Puedes hacerlo en su página web, credialpes.es. Puedes hacerlo en sus oficinas. Están físicamente aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. O puedes informarte en un teléfono gratuito que, te repito, cada día es el 900-234-235. 900-234-235. Nos pasamos también a esta hora, 12:47 minutos, por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Tú sabes lo que es la Kings League y la Queens Cup?
Uy, no.
Pues eso es una competición de streamers que tienen sus distintos equipos de fútbol. No es el fútbol 11, es como fútbol 7. Hay un montón de jugadores retirados que juegan esa liga. La llevan a cabo Ibai Llanos y Gerard Piqué, son las alma maters del proyecto. Y ayer hicieron una votación, porque ya se van a jugar las fases finales de esta competición. Y pusieron varias ciudades. ¿Quieres ver lo que ocurrió?
Venga.
Vamos a escucharlo.
La Kings y la Queens Cup, las finales, son fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre. ¿Y dónde la hacemos? Hacemos una encuesta. A ver qué opina la gente.
Valencia, Málaga, Bilbao, Zaragoza.
Metemos Coruña. Sí.
Vale, gente, votad. Votad todos.
Ojo, Málaga, ¿eh? Podemos meterle Barcelona y Madrid.
¿Sigue Málaga por delante de Barcelona y Madrid? Oye, tío. Málaga, ojo, ¿eh?
Vamos a meterle otra de Málaga o Sevilla.
Es una cosa de locos.
Es una cosa de locos lo de Málaga.
La digamos en Málaga, tío.
Grande Málaga, nos vamos a Málaga.
Pues
bueno,
se
a lo mejor tiene algo que ver que Piqué ya le han dado desde la gerencia de urbanismo la licencia para hacer su hotel.
Qué mal pensada eres,
qué
Mónica.
Mal pensada soy. Pero qué casualidad que gana Málaga cuando Piqué por fin, después de años de retraso y de espera, Piqué ya tiene para hacer la licencia para hacer su hotel ahí en la entrada de calle Victoria.
Tú eso lo ves claramente, ¿no?
Yo es que tengo claramente. Yo es que soy más de Shakira que de Piqué. Pero claramente.
Se me ha reventado la noticia que venía aquí a darte.
Perdón.
Bueno, del 13 al 15 de octubre las entradas se pueden empezar a retirar y a comprar, mejor dicho, en la web de la Kings League y se va a montar una buena en Málaga esos días. Del 13 al 15 de octubre, eso a través de Twitch, Mónica, tiene cientos de miles de visualizaciones. Es una cosa de loco. Nosotros mejor que nos pilla en otro mundo, pero es una cosa tremenda. Así que Málaga va a ser el foco de atención durante esos días. ese día, el día 15, en teoría el Málaga tiene que jugar aquí contra el Melilla. Claro, si se juega este acontecimiento, ¿qué va a pasar con el Málaga-Melilla? Pues van a intentar adelantarlo al día 12 de octubre, que se juegue ese evento previamente, o si no, cambiar el orden, que se juegue en Melilla y no en Málaga. A ver lo que ocurre, a ver qué dice el Melilla, porque claro, el Melilla dice, bueno, lo adelanto porque se juega el domingo anterior el Málaga y el Melilla. El Málaga cogerá algo de dinero por esto, pero el Melilla no ve nada. Dice que tengo 3 días para preparar un partido, un viaje. No está el Melilla muy por la labor, por adelantar ese partido. Lo que sí te digo que hay una montada también con el Málaga. Mira, 17.000 abonados ya. Se han vendido casi 3.000 entradas para el partido del sábado. Es decir, que la Rosaleda en un partido de primera red puede que hayan 20.000 aficionados. No sé si al alcalde le gustará o no como juegue el Málaga, pero 20.000 aficionados van a ver el sábado en la Rosaleda. Y el Linares, porque el Málaga va a jugar el Linares el día 24, el Linares ha puesto a la venta 2.000 entradas para malaguistas. Ya se han agotado casi esas 2.000 entradas. Estamos hablando de un campo que tiene 10.000 aficionados, 10.000 personas como espectadores, y casi un tercio va a ser de aficionados malaguistas, y seguro que en otras partes del campo va a haber aficionados del Málaga. Sobre la afición, fíjate, hablaba Genaro, el jugador del Málaga Club de Fútbol, que es increíble.
Eso es un espectáculo. El otro día las 19.000 personas, el gol lo meten ellos, eso es un espectáculo. Eso nosotros tenemos que valorarlo, tiene que ser para nosotros como un plus de motivación, y para nosotros el partido del sábado tiene que ser como si viniéramos de una derrota, que tenemos que ganar, no tenemos que mirar, no, llevamos 2 victorias consecutivas, sí, eso está muy bien para los números, pero para nosotros tiene que ser como si viniéramos de perder, y es, señores, que este partido hay que ganarlo y ya está, y esa es la mentalidad que tenemos que tener todas las semanas, de sumar de 3 en 3 y el que venga detrás que arre.
Que arre, y que arre ojalá el Lucan de Murcia. Juega Unicaja el sábado allí contra el Lucan de Murcia, las semifinales de la Supercopa. Melvin Egin, flamante medalla de bronce con la selección de Canadá, ya está en Málaga, ya está haciendo las pruebas médicas. A ver cómo lo encaja Ivonne Navarro en todo esto. Te recuerdo que el sábado tenemos Super Sábado, ¿eh?, con el Unicaja.
¿A qué hora vais a
y con
empezar?
El Málaga. 8:30. Somos tan fatiga que una hora antes vamos a estar ahí ya, dale, o sea, que te pego, desde la Rosaleda y desde Murcia.
¿Desde las 8:30 de la tarde hasta qué hora?
Pues hasta que dure la fiesta. Más allá de la medianoche.
Bueno.
De noche todos los gatos son pardos, Mónica. Y una mala noticia. ¿Sabes que la Copa Davis, que te he hablado muchas veces de la Copa Davis y demás, la fase final es aquí en Málaga? Pues España está a puntito de no estar aquí en la fase final. Ayer le pegó una tunda buena la República Checa, jugaba un malagueño con España, que es Alejandro Davidovic. Perdió España 0-3. Tiene que jugar contra Corea del Sur, que se supone que España le gana a Corea del Sur, pero también tiene que jugar con Serbia. Pasan 2 de 3. Ya hemos perdido con la República Checa, tienes que ganarle a Serbia, y Serbia tiene al número 1, que es Novak Djokovic. Así que está complicado que España pueda estar en la fase final de la Copa Davis, que insisto, se va a jugar aquí en Málaga a finales del mes de noviembre.
Emilio, ¿todo el deporte?
A partir de las 3.
Gracias.
Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me das la vida, me das la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que yo no quiero trampas, pero si vienen de ti me dejo. ¿Qué importa que yo pierda? Yo gano siempre cuando te tengo. Que yo lo quiero todo, pero ese todo te nombra a ti. Si tengo algo verdadero, entre tanto lo primero. La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento.
Estás escuchando Cope Más Málaga. Recuerda que puedes hacerlo en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer también a través de la app de Cope, que tienes que tener descargada en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Te contamos ahí historias, noticias, sonidos. En fin, los monólogos de Herrera, ahí lo vas a encontrar todo, app de COPE. Y por supuesto, nos puedes escuchar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Comenzamos la temporada radiofónica hace un par de semanas y ya te dijimos, poquito a poco, porque aquí en esta casa nos gusta ir de menos a más, que la temporada después es muy larga, pues poquito a poco iríamos sumando contenidos nuevos, colaboraciones nuevas, programas que se van recuperando, en fin, novedades de toda la programación que se estrenan ya la semana que viene, el lunes 18 de septiembre. Justo Fuentes es el director de COPE Málaga. Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Una temporada radiofónica más, 2023-2024.
Pues sí, después de un año, una temporada radiofónica 22-23, como acabamos de terminar, con dos procesos electorales, tanto las municipales, que es la que nos marcan el devenir de los próximos 4 años, como unas generales a mitad de verano, pues bueno, pues arrancamos una nueva temporada. ¿Qué hacemos? Que empezamos la semana que viene, bueno, pues este mismo programa se estirará hasta las 2 de la tarde y ya a partir de...
¿Cómo? Un momento, que yo en lugar de ir hasta la 1:30 vuelvo a ir hasta las 2.
Sí, bueno. Afortunadamente.
No lo sabía.
De lunes a jueves este programa va hasta las 2 de la tarde, se recuperan muchas secciones que había, mucha gente nueva, voces nuevas, la tertulia vuelve el jueves, ¿no?
Hombre, tengo unas ganas, tertulia bueno. De mujeres... cada jueves de 1 a 2 de la tarde, ¿qué ganas tengo?
O sea, a esta misma hora, dentro de unos minutitos, a estos minutitos, más o menos, estará a punto de empezar. Ya estarán las tertulianas por aquí.
Sí, sí. Eso será el jueves que viene.
Te lo pregunto yo, pero si te entrevistaron yo a ti, ¿vienen las mismas? ¿Hemos renovado?
Pues tenemos fichajes nuevos y con tertulias de toda la vida. Hasta ahí puedo leer.
Perfecto.
El jueves aquí, asomados al programa, para ver... ¿Quién aparece?
Los deportes siguen en su hora habitual, de 3 a 4 de la tarde, Miguel Guerrero, Javier Bautista, y a las 4 de la tarde arranca Pedro González.
Pedro González, buenas tardes, Málaga. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Pues sí, a las 4 de la tarde, programa condensado que vamos a hacer de lunes a jueves, como es habitual, y donde hemos apostado por algunas cosas nuevas y hemos apostado también por mantener algunas otras. Por ejemplo, las que vamos a mantener, seguiremos hablando con nuestro historiador de las historias de nuestra ciudad para seguir conociéndolo. Mantendremos, evidentemente, la información cofrade, tanto de pasión como de gloria, con nuestro espacio Cruz Guía. Tendremos tiempo para...
¿Vais a hablar de...?
¿De quién? ¿Del nuevo...?
Elecciones.
Claro, son el 2 de octubre.
Pero bueno, ya...
Y tenemos
ya
una candidatura, o sea que la
ya
idea
no hay
es...
sorpresa, ¿no? Ya no, sabemos ya. Que Cari, una mujer que aspiraba, qué pena, que se ha quedado por el camino, a saber, y se queda solamente una candidatura, así que... Se puede decir que ya tenemos...
Tenemos presidente, salvo que todo el mundo se abstenga o vote en contra, que es extraño porque lleva un aval de 21 cofradías de las 40 y tantas que conforman la agrupación, o sea que se entiende que sí, que Garín será el nuevo presidente de la agrupación de cofradías en sustitución de Pablo Atencia. Pues tendremos información cofrade todas las semanas, rutas por la provincia, nuestra agenda de ocio los jueves y novedades. Por ejemplo, estamos conmemorando el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso. Vamos a dedicar todas las semanas un pequeño espacio para ver las actividades en torno a ese octubre picasiano y a ese aniversario que se van a celebrar durante los próximos días. Vamos a también a tener a un especialista en hacer turismo con niños. Hay algunas veces que la familia dice, bueno, y si voy a Valencia, voy a Jaén o voy a Cuenca, ¿puedo ir con niños? Allí se pueden hacer cosas, pues habrá un especialista en la materia que nos va a enseñar dónde podemos viajar con niños por España y luego ya, si me apuras, por todo el mundo. Vamos a hacer una ruta gastronómica para saber qué se cuece en las cocinas de algunos restaurantes, pero también en ella pretendemos invitar a alguien conocido para que nos diga si es un especialista de la cocina, un manitas en ello, que nos haga alguna receta todas las semanas. Y la música de cierre del programa no la voy a poner yo, sino que la va a poner gente conocida, políticos, artistas, cofrades, actores, actrices, músicos, cantantes. Van a poner ese cierre musical a los que le estamos pidiendo ya desde hace una semana que nos vayan contando cuál es la canción de su vida. Es complicado. Si yo te digo a ti, Mónica, ¿cuál es la canción de tu vida?
No,
tú me dirías...
Tengo muchas. No,
justo,
no,
¿cuál
tengo
es la canción de tu vida? Tú dirías, tengo miles.
Te tengo que responder, de verdad.
A mí me pasaría igual,
¿lo tienes claro?
No tendría muchos problemas.
Tendría muchos problemas. Bueno, pues hemos puesto en un compromiso a mucha gente
para que
y todo
elija
el mundo
una
coincide
canción.
En que es muy complicado, pero están eligiendo una. Ya te adelanto, y esto no lo había dicho hasta ahora, ni siquiera justo lo sabe. Entre toda la gente que hemos ido contactando, tenemos ya una lista de 70 audios que nos han enviado ya con el tema de la canción de tu vida.
¿Cómo? ¿Ya sí. tienes 70 personas que te van a cerrar el programa?
Correcto,
70. Madre mía, eso sí que es producir.
Y ahí hay gente de la casa, de COPE, no voy a decir quiénes, pero hay gente de la casa. Hay políticos malagueños, hay actores y actrices conocidos a nivel nacional e internacional, cantantes masculinos y femeninos conocidos a nivel nacional e internacional,
bueno.
que todos están mandando. En fin, sorpresa, el que quiera saber, al final del programa tendrá que escuchar qué es lo que pasa.
Buenas tardes, Málaga, ya arranca. arranca nueva temporada el próximo lunes, 18 de septiembre. Pero justo se van sumando, bueno, pues programas Polo Digital. El Polo Digital,
el digital también arranca, un poquito más adelante también arrancará el programa de Campus Suma, que comienza en los viernes de 4 a 5 de la tarde. Pero en un principio vamos a la promoción hasta el jueves y los restos de programas se van incorporando poquito a poco, uh-huh. poquito a poco, porque al final lo que está bien hecho, bien cocido, bien queda para la audiencia, que es nuestro trabajo y a lo que aquí pretendemos y queremos hacer que se distraigan con la radio.
Bueno, pues a partir de lunes con más tiempo local, que nos encanta decirlo. Esta emisora, más tiempo local que en ninguna otra parte, la vas a encontrar aquí, en COPE más Málaga. Justo Fuentes, gracias.
A vosotros.
Pedro, a ti, nada, en unos minutos te espero.
Sí, ahora te cuento más cosas.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde y después seguimos aquí en COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora a partir del lunes 18 de septiembre, pero desde luego con más cariño imposible. Desde la capital de la Costa del Sol te esperamos, nada, en unos minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, Manolo fue diagnosticado a los 21 años de una alteración genética que le provocaba problemas mentales, unos problemas que se acentuaban por el consumo de marihuana. Manolo, a los 32 años, se quitaba la vida. Hoy, en la red de emisoras de COPE Andalucía, nos metemos de lleno en los programas de prevención del suicidio con datos y con historias. Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. La madre de Manolo es Cristina. Hoy tiene 64 años y es médico de familia jubilada. En los micrófonos de COPE Málaga ha contado que su hijo sufría trastornos de personalidad y que ella, por más que lo intentó, no encontró ningún lugar donde lo trataran ni de esos problemas ni de su adicción a la marihuana.
Es un fracaso del sistema psiquiátrico, ¿no?, que tenemos en este país, porque no tratan a los niños con patología dual. Los psiquiatras se niegan a tratar las adicciones y en los centros de adicciones no pueden tratar a los enfermos psiquiátricos.
El día de Reyes, el pasado 6 de enero, Manolo, con 32 años, se quitaba la vida. Andrés García Tienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues a la mañana siguiente, ya el día 7 de enero, la policía llamó a la puerta de su madre, de Cristina, para comunicarle la noticia.
A las 12 de la mañana del día 7, vinieron dos policías nacionales a casa y me dijeron que mi hijo se había suicidado a las 12 menos 20 de la noche.
Cristina no olvidará nunca ese momento.
Es un momento que te arrolla como una apisonadora, es como un tsunami, es uno piensas como si la cabeza se te quedara completamente en blanco.
Más de 8 meses después del suicidio de su hijo Manolo, Cristina asegura que esto no se supera.
No, esto no se supera. Con esto se vive, no se supera nunca. Si es imposible superar la muerte de un hijo, es una situación que está fuera de cualquier lógica y es un dolor insoportable.
Cristina cuenta con el apoyo de la asociación Alelí, desde donde prestan ayuda a personas que viven duelos traumáticos. En 2022 se registraron en Málaga 167 suicidios.
Datos de verdad muy dolorosos. En página económica, Andrés, vamos a hablar de vivienda.
Pues sí, y además dicen los expertos que su precio, que el precio de la vivienda en Málaga ha tocado techo. Esta ha sido la única capital andaluza y una de las 5 de España en la que los precios de venta y alquiler han alcanzado su máximo en agosto. Según el portal inmobiliario Idealista, el precio por metro cuadrado en la capital es de 12,80 € en alquiler y de casi 2.600 € en venta.
Y ojo, que esto le puede interesar a las empresas malagueñas. ¿Qué ha pasado, Andrés?
Pues que Unicaja Banco ha renovado su acuerdo de colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga y vuelve a habilitar una línea de financiación para respaldar a empresas malagueñas y reforzar su liquidez de cara a su actividad diaria. La entidad financiera ofrece a los más de 40.000 autónomos y pymes y al centenar de asociaciones Comunicaciones, que forman parte de la CEM, de la Confederación de Empresarios de Málaga, una oferta específica de productos y servicios para facilitar la actividad y acometer las inversiones del sector.
1:09, déjame que ahora te hable de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu comercio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo repetimos cada día, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a asustar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate a el autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 p.m. te contamos desde la Rosaleda al partido Málaga Recreativo de Granada con Javier Bautista y desde el Palacio de los Deportes de Murcia el partido de la Supercopa de Baloncesto Unicaja UCAM Murcia con Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Matacopas, Nortons Biosólidos, Farmacia Eloísa Molina, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Calzados Godi y Safa Volkswagen.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
En Mascom Supermercados, esta semana tienes el kilo de banana a 1,20€. No te pierdas nuestras ofertas. Consúltalas todas en mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo va tomando su lugar. Será que navegar nunca fue imposible. Vestirse.
Sin no tienes plan todavía para el fin de semana, escucha esto a ver si te apetece sumarte. Desde mañana viernes hasta el domingo, el municipio de Cañete la Real celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Caños Santos Coronada, una fiesta que está declarada de singularidad turística provincial. Andrés Morón, alcalde de Cañete la Real, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, alcalde, escucho muy lejos, ahí como si estuviera en Cañete la Real.
Sí, espere un momento, voy en el coche y estoy aparcando.
Bueno, alcalde, lo primero, desde aquí, desde la capital, ¿a cuánto está Cañete la Real? Y ya que le pillo en el coche, le pregunto, más o menos, ¿cuál es la mejor forma de llegar desde la capital?
Pues, mire, es camino de Campillo y a la altura de Teba, va, la indicación es la carretera de Ronda. Y ya en el cruce de Cerrato os encontráis una señal que os dice que a la derecha se va a Cañete. Además, un poco antes se ve la silueta del pueblo con el castillo detrás y que es una estampa preciosa.
Qué bueno. Alcalde, estamos hablando de una fiesta que comienza mañana, durante el fin de semana, hasta el domingo, en honor a Nuestra Señora de Caños Santos Coronada. ¿Y esta fiesta por qué está declarada de singularidad turística provincial?
Exactamente. Nuestra Señora de Caños Santos Coronada es la patrona del pueblo. Y además esta historia comienza hace 511 años. En 1512 la Virgen apareció en un lugar que es conocido como Valle Hermoso, que pertenece al término municipal de Olvera, y bueno, por causas de pandemias y estas cosas que pasaban antes, buscaban consejo en temas religiosos y acudieron a la Virgen de Caño Santo varias veces, trayéndosela en repetidas ocasiones a Cañete. ¿Qué pasó? Que a la Virgen de Caño Santo le gustó tanto nuestro pueblo que decidió quedarse en Cañete. Entonces, desde hace bastante tiempo, posiblemente 250 o 300 años, se lleva haciendo estas fiestas patronales.
¿Fiestas que consisten en qué? Porque aquí en Andalucía, pues las fiestas para nosotros, aunque tengan ese tinte religioso, evidentemente, pero es el buen comer y el buen beber, ¿no? Y el disfrutar y el pasar un rato con los vecinos, ¿no?
Exactamente. Es una fiesta con gran tradición religiosa. De hecho, tenemos nuestras novenas, nuestra ofrenda floral. El día grande de la procesión, o sea, el día grande de la fiesta religiosa es el día de la procesión, que sale el domingo a las 8 de la tarde. Y después, claro, como no, todas las fiestas tienen una parte pagana, ¿no? Cañete, además, es una joya por descubrir en un pueblo de interior que hasta hace poco ha sido desconocido por el resto de la provincia, desconocido a nivel turístico, y claro, ahí podemos nosotros darle a todos los visitantes, pues eso, una gran variedad de gastronomía, además porque cocinamos unos platos bastante buenos, tenemos un convento de las monjas carmelitas, que también se inauguró por el 1517, y allí ellas elaboran unos dulces, unos pestiños, unas tortitas que están buenísimos. Y pues todo lo que nos pueden dar también nuestros bares, nuestros restaurantes y eso, nuestra gastronomía, nuestra tradición en el comercio.
Uh-huh. Cañete la Real, bueno, pues está en un sitio, un enclave fantástico. Entiendo que pasear, turismo activo, de todo esto también hay en el municipio, ¿no?
Totalmente. Un pueblo, somos de los que tenemos el término municipal más grande. Son 164 kilómetros cuadrados. Además, durante toda la historia hemos sido zona de paso y frontera natural, y punto estratégico, pues desde los romanos, los visigodos, en fin, los árabes después, hubo ahí entre Argales y Cañete, existía una zona ahí que siempre estaba, era un paso, ¿no?, hacia el Reino de Granada, y claro, tenemos un montón de vías pecuarias que estamos poniéndolas al día y haciéndolas sendero, y donde todos los visitantes pueden hacer bastante deporte y disfrutar de nuestros paisajes. Además de deportes de vuelo, en fin, a caballo, bicicleta, tenemos tema de deporte activo, tenemos bastante oferta. También aprovecho para decir que tenemos una prueba deportiva el 30 de septiembre, que es la trail, ya están las inscripciones abiertas en Dorsal Chip. Y nada, tenemos una bolsa del corredor bastante buena, porque llevamos, entre otras cosas, una camiseta que va a serigrafiar con una imagen del pueblo, una camiseta bastante bonita, unas bragas para llevarla en el cuello, porque en invierno hace fresco. Y nada, que están todos vuestros oyentes invitados a venir cualquier día, y por supuesto el 30 de septiembre es una cita importante para que participen en nuestra prueba.
Bueno, pues por lo pronto este fin de semana fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Caños Santos Coronada desde mañana viernes hasta el domingo en Cañete la Real y el resto, en fin, el resto del otoño, del invierno maravilloso, la primavera, todo lo que sea disfrutar de nuestra provincia, Cañete la Real. Alcalde Andrés Morón, muchísimas gracias y que vaya el fin de semana fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Que yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 22 minutos. Pedro González, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Tú me quieres hablar de un espectáculo, de algo, de alguien es... que te encantan.
Sí,
en
a mí
cierta
me,
forma, ¿no?
A mí
el
me encanta, sí, a mí me encanta. Esta gente me gusta mucho, pero evidentemente hay cosas que llaman la atención de lo que hacen en el escenario. Seguramente que en alguna ocasión has visto un espectáculo de Le Luthier. Sus espectáculos no solo destacan por su gran humor, sino también porque usan instrumentos muy originales para ambientarlos musicalmente.
Pasión abrasadora, pasión que me adorme.
Estas son las cosas de Le Luthier. ¿Quién está detrás de la fabricación de estos instrumentos? Pues detrás hay un luthier argentino que se llama Hugo Domínguez, que forma parte de la familia de Le Luthier. Bueno, pues ahora podemos ver de cerca parte de esos instrumentos en una exposición que quiere demostrar que los instrumentos musicales informales fabricados con materiales reciclados pueden ser una excelente herramienta para promover eso de la economía circular, la sostenibilidad, etcétera. Bueno, todo esto lo cuento porque hoy se ha inaugurado una exposición en el Museo Interactivo de la Música, donde se pueden ver estos instrumentos. El comisario de esa exposición es el documentalista Pepe Zapata. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Instrumentos con nombres como violín de lata o violata, mandocleta, guitarra dulce, son algunos de los que utilizan habitualmente Le Luthier. ¿Cómo surgen esas ideas de esos instrumentos tan raros?
Bueno, pues mira, eso es lo que perseguimos con esta exposición. Eso nos podemos remontar a hace unos 5.000 años, cuando el hombre utilizó calabazas y caparazones de tortuga y el desecho de pieles y tripas para hacer cuerdas. Las pieles se utilizaron para hacer los parches, ponerle estos parches a estas tortugas y a estas calabazas. Y es lo que pretende esta exposición, hacer un viaje en el tiempo, un timeline, donde demostramos a través de la figura de Hugo Domínguez, que puede ser el constructor de instrumentos informales más importantes del mundo, de que esto no viene de ahora, sino que viene de largo. Entonces, estos instrumentos después, en el devenir de los tiempos, pues se transformaron con envases modernos, como tú decías, de la economía circular. Pues la economía circular a principios, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, con la revolución industrial y la proliferación de estos envases, pues empezaron a fabricar la cultura, sobre todo afroamericana, en Cuba, que lo encontramos con el cajón, el famoso cajón flamenco, pues tiene sus orígenes en Cuba, en Perú, que es donde realmente lo trajo Paco de Lucía, y estos instrumentos informales se hicieron en New Orleans, se hicieron banjos, que eran evocaciones.
A ver, Pepe, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, vamos a centrarnos. ¿Qué es un bajo barítono? ¿Cómo se fabrica un bajo barítono?
Pues con un barril. Eso es una de las piezas que tiene el luthier. Nosotros hemos traído aquí, por ejemplo, el banjo. El baño de bañarte, un baño con cuerdas, que es una palangana, como lo llamamos en España, y que le ha puesto unas cuerdas, y eso es una evocación, como te contaba, del siglo XX.
¿Y eso emite notas musicales de algún tipo?
¿No? Sí, afina perfectamente y tiene la connotación como si fuera un contrabajo. Pues lo tenemos, o una lata que se convierte con un mástil en una guitarra.
Hay un bidé. Entonces, también hay un bidé que se le pone cuerda y suena.
No lo tenemos en la exposición, porque lo que hemos hecho es un homenaje, y si os doy un adelanto, de los 400 años que se va a celebrar el año que viene, que somos nosotros promotores del 400 aniversario de un malagueño, Vicente Espinel, que hizo una innovación en la lutería y consiguió de que la guitarra se llamara guitarra española, porque toda esta exposición, al final, Hugo y yo hemos elegido la guitarra como protagonista, y cómo la guitarra se ha fabricado con instrumentos, con elementos de reciclaje desde hace ya pues más de un siglo, ¿no?
¿Cuál es el instrumento, digamos, estrella, la joya de la corona de esa exposición?
Pues mira, la joya de la corona es un tributo que le hacemos al primer luthier que tuvo Le Luthier, que se llama Carlos Iraldi, que es la guitarra dulce, que está hecha con latas de dulce de batata, que es muy tradicional en Argentina, y son dos latas unidas una con otra, que da la forma de ocho de una guitarra y tiene un mástil, y es un tributo que le hacemos a Carlos Iraldi, que lo hemos fabricado con Aarón García, un luthier investigador de Granada. Lo construimos en su taller este pasado verano, en el marco de un documental que estamos filmando con Hugo Domínguez, de su trayectoria, ya con sus 77 años, que está más activo que nunca. Pues estuvimos filmando esos procesos de maker, de fabricar, y para mí es la joya de la corona. Después tenemos una National Tricorde, que es una guitarra norteamericana inspirada en la guitarra española, pero con resonador de lata, que también la fabricó Hugo Domínguez, y explica pues la evolución de la guitarra en Norteamérica.
Una cosa, Pepe, MIMA, Museo Interactivo de la Música, es un museo que se caracteriza porque tiene letreros de se permite tocar. ¿Esos instrumentos se podrán tocar en la exposición o es solamente para verlos?
Te doy un adelanto, no es que se permita tocar, se va a permitir hasta construir, porque la idea, Hugo Domínguez vuelve en noviembre, y a partir de ahora, hasta el año que viene, con la conmemoración de la guitarra, vamos a tener una serie de actividades muy dedicadas a los luthiers, donde la gente podrá venir a fabricar, a escuchar técnicas de fabricación y, cómo no, a probar instrumentos informales o inusuales, como le está poniendo Hugo Domínguez después de tantos años, porque la inusualidad es la que hace que el arte pues brille, porque son inusuales, son nuevos. Y vamos a dedicar pues a esa innovación de Vicente Espinel todo lo que queda del 23 y bastante tiempo durante el 24, sin fecha de finalización todavía, donde van a aparecer bastantes luthiers que van a acompañar a la obra de Hugo Domínguez para poder tocar, disfrutar, aprender y divulgar,
etcétera,
para toda la familia y para profesionales.
El Luthier Universo Sonoro de Hugo Domínguez. Se ha inaugurado hoy esa exposición en el Museo Interactivo de la Música y la vamos a poder ver desde ya hasta el año que viene, cuando se cumpla ese 400 aniversario de la famosa guitarra inventada por Vicente Espinel. Pues Pepe, gracias, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención, y queda invitado todos los oyentes a que pasen, porque seguro que lo van a disfrutar y que la música es vida. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Pepe. Que se toque la música en el Museo Interactivo de la Música.
Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara.
Hasta aquí nuestra compañía en este jueves 14 de septiembre. Recuerda que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este jueves. Ojo, a las 12 de la noche se activará el aviso amarillo por lluvias prácticamente en toda la provincia de Málaga, la Costa del Sol, en la capital, por supuesto, en el Valle del Guadalhorce, en Antequera. Pueden caer 15 litros de lluvia por metro cuadrado, 15 litros acumulados en solo 12 horas. La radio nunca descansa, sigues ahora informado, informada de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.